Y bancos de niebla, nubosidad variable, una mínima de 1 grado y una máxima de 16. Temperatura actual 9 grados 2 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, dense por saludados. Aquí estamos muertos de frío, ateridos, récord de asistencia.
Absoluto.
Negativo.
Sí.
La mayoría de las personas, nunca no han venido tantas personas. Bien, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Que se encuentra en nuestros estudios.
Buenas noches.
Que se encuentra aquí en este multiteatro de la calle Corrientes 1283. Del otro lado está nada menos que Jorge Dorio, amigos.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy bien. Vamos a ver.
Perdón, le voy a poner el micrófono que lo tiene ahí.
Está
ahí
en una situación extraña. Ahí. El micrófono ahora hay que corregirlo. No sé, noticias, instrucciones, sí, para esta semana.
Sobre todo instrucciones, porque es, sí, una semana particular.
Ajá.
Como el miércoles es feriado,
sí,
por el día de la bandera,
sí,
nosotros haremos el programa igual, el miércoles aquí en el multiteatro Corrientes 1283, y mañana, víspera de feriado, también.
Puede ser mañana que venga un poco más de gente.
Sí. Así que martes y miércoles estaremos a la medianoche aquí en el multiteatro, con entrada libre y gratuita, como siempre, en vivo. Y el jueves...
¿El jueves?
Nos vamos a hacer el programa a Pilar, al Teatro Lope de Vega, pero eso será a las 9:30 de la noche.
Esto no debe importarles, digo, el horario a las personas que oyen por radio, porque por radio permanecerá el mismo horario.
Entonces,
solo a los de Pilar, que van a verlo en vivo, sí, lo haremos a las 9 de la noche, porque a 11:30 creo Pilar cierra.
Cierra. No, no cierra, sí, señor.
El pueblo de Pilar, sí, cierra completamente y recién abre al otro día a las 7 de la
noche. Bien temprano. Creo no equivocarme, Alejandro, en una de las giras que me tocó de Café Cultura, que en el municipio de Pilar, el encargado de salud es nada menos que un descendiente directo del doctor Ramón Carrillo. Y
¿ah, sí?
Es médico también del doctor, creo que es Castillo Carrillo.
Ya, un saludo.
Honor.
Qué compromiso.
Para él.
Así.
¿Ah, sí?
Para él.
Bueno, eso es todo lo que tenemos,
sí,
que decir.
Y la otra semana
nos ha traído unas botellitas de gaseosa. Saludamos también a esta, esta fábrica de gaseosa, la más famosa del mundo.
Sí, que hace bebidas bonsai ahora.
Sí, Ahora hace botellitas cada vez más chicas. ¿Con qué objeto? Me pregunto.
Sí.
Se me ocurren tres.
¿Tres?
Uno.
Para los niños.
Ganar más dinero.
Ah, bueno.
Ojo,
Obtener mayor rédito.
¿De qué modo?
Reduciendo los gastos. Al poner menos cantidad.
Sí.
De bebida. Primero, gastás menos insumos,
sí.
Pero además no saciás la sed, o lo que fuere,
sí.
del
consumidor.
El consumidor, y le obligás a consumir más. Sí. Y es más caro, es un aumento de precio.
Sí, claro.
También,
Sí, porque usted dice porque compra dos. Si comprara solo una...
Se queda con ganas. Y es peor.
Se queda con ganas.
Es peor que antes de tomar la primera chiquitita.
Uh-huh.
Es lo mismo que con todo.
En un momento no era una edición homenaje histórica esta de hacer la botellita de vidrio.
Si fuera así, tenía que ser todavía más chica. La primera botella era más chica que esta.
O sea, porque era un
más
tonto.
Chica porque tenía más el vidrio más grueso. Mm. Tenía creo que 187 o 183 centímetros cúbicos. Esta sí, tiene 230 y algo. Mientras que la que no podemos conseguir tiene más de 500 o 500.
Exactamente. La de
pero,
o 600, no me acuerdo.
No hay algo de... pregunto, ¿eh?
Sí, mezquindad capitalista, todo.
No, además de eso, con eso ya contamos de antemano. Digo, delimitación de las autoridades de salud, así como en los barrios, que no se puede poner más el salero en la mesa, ¿sabe eso, no?
Sí. No veo de qué manera mejora la salud de las personas. Me imagino... mejorará no consumiendo sal, lo digo
claro.
Yo, cuya última enfermedad ha sido el exceso de sal por todas las partes del cuerpo.
Claro, humano. Que usted lo tiene que pedir, la sal. Hay gente que por alto reflejo le agrega
usted
sal.
Usted dice que usted consume menos de esto, que evidentemente debe hacer mal alguna cosa.
Sí, pregunto, todo. No sé.
No me parece que haya una vigilancia... de ninguna agencia oficial de salud respecto a estas bebidas.
Ni que la intención de esas bebidas sea mejorar la salud de la gente, tampoco.
Tampoco, no.
Bueno. Ahora, antes,
sí.
Lo que usted llamaba antes, que venía con 180 y pico, ¿no existía el ser humano capaz de beber 500 mililitros
sí.
de
sí,
esto?
Sí, había una continua demanda. Pero la gente bebía menos, posiblemente.
Menos, eran más
habían
camellos.
Habían personas más chicas.
Claro. Bueno, como
las personas
se
eran más chicas. Yo me acuerdo, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Una anciana que alcanzó a ir la...
el final.
Sí, yo por ejemplo era más chica. Cuando yo era niña era muy chica.
Bueno, sí, señora.
Ajá, pero qué interesante.
Y me duraba una de estas bebidas, me la chupeteaba durante media hora. Y ahora me la liquido que...
como los caramelos.
Sí.
Porque el envase de la famada gaseosa
sí.
era la botella de vidrio, era de un litro y decía envase super familiar.
Eso fue muchísimo después.
Pues decía eso, pues sí, mucho
ya,
después.
Ya había pasado, el mundo que añoramos ya se había muerto.
Sí.
Cuando apareció entonces, esa dichosa
botella de vidrio. No quedaba
bueno,
casi nada.
Mucho más tarde de lo que se la necesitó. Y después empezaron a venir bebidas de distinta medida. Ninguna de un litro.
Exactamente.
Como las botellas de aceite.
Claro. Sí,
ninguna tiene un litro. ¿Para qué? No sabemos. Puede ser. Uno, para que no te puedan vender aceite suelta. Dos, para que no puedas saber cuánto cuesta un dólar.
¿Cuánto vieron aceite?
Y en general, les paso un dato a las consumidoras.
Por favor.
De aceite. ¿Mm? El botellón de 5 litros de aceite
es difícil de poner encima de la
mesa. Es más caro precio litro que comprar un botellón de 1 litro de
aceite. Ah, sí.
Es más
contrariamente
caro.
A lo que uno
sí.
podría suponer, que es que llevando 5 litros traes en precio. Si lleva 2 facturas, qué sé yo. Si lleva 3, le cobramos 2.
Sí, y así.
Sí. Bueno, no, es al revés.
Yo creo que sabe por qué es. Por
si
la
lleva
manija.
3, le cobramos 4.
No, por la manija.
Sí.
El botellón de 5 tiene una manija reforzada.
El envase en sí mismo tiene un costo, sí.
Sí, entonces
claro,
yo me llevo 5.
No lo van a pagar ellos tampoco.
No. Imagínese, son los que lo fabrican, pero...
La desvergüenza del comerciante, en todas sus formas, ha alcanzado su ápice en estos tiempos.
faltan cosas todavía, ¿eh? Sí, sí, mire, la lógica del dinero, por ejemplo.
¿La qué?
La lógica del dinero en cualquier país este de Occidente. Si usted le presta un dinero y usted gana poco, va a pagar más que el que gana mucho, porque es más probable que usted no pague la cuota, entonces sí, le bajan más.
Bueno, todo eso ha llegado... No ha llegado al ápice. Ha llegado al punto en que la gente lo empieza a conocer. Ni yo ni usted sabíamos cómo funcionaba el Lehman Brothers.
Y ahora lo señor, exactamente.
Y ahora lo sabemos. Y ahora sabemos las dimensiones, su ganancia relativa con respecto a los que producen bienes, etcétera, etcétera.
Pero así ha pasado mucho tiempo, Alejandro.
Esperemos. Bueno, pero discúlpeme, Barton.
Sí. Botella. No, perdón, y ya para salir de este tema, lo último que diré.
Sí, sí. Este tema y la discusión de recorridos de colectivos me aburre soberanamente.
No, porque el tema de la gaseosa, digamos...
Estuve el viernes hablando de política con...
¿Con quién?
Con amigos de mi colegio. Que yo creí que sabía muchísimo.
Ah, no, cuando uno se encuentra con amigos del colegio...
Sí, pero parece que su sabiduría se detuvo en la presidencia del doctor Frondizi.
Le ha pasado muchísima gente, esto le digo. ¿Sí?
No porque estuvieran de acuerdo o en desacuerdo conmigo, no me gustó.
Porque no había muchos...
No, me gustó. Yo antes que cuando me reunía con ellos siempre venía con algunos argumentos, con algunas noticias nuevas, por ejemplo, cómo funcionaba la supuesta reproducción del dinero. Eso es algo digno de saber.
Sí, señor.
El observador de la política debería saber. Bueno, no me enseñaron eso, ¿no?
¿Y de qué hablaron? ¿De política en qué términos?
De política en el sentido...
¿Cuántas carteras tiene?
Algo así. Algo así, sí. Que fulano en una cena había bebido de más.
Claro.
Así.
Y son todos iguales en el fondo y ese tipo de verdades.
Es duro. Sí. O sea, a la hora de mostrar las cartas, tenían dos, cuatro y una sola.
Y estaba convencido que iba a ganar.
Yo que había dejado de jugar con un 2.
Claro.
Me había ido al mazo con un 2, porque dije, esto siempre han sido tablas, por menos un 3 como poco.
Sí, claro. Sí, algún chiste bravo.
Yo como dines, cosas así tienen. No tenía mucho, pero bueno.
¿Y qué hace en ese caso? ¿Va a menos?
No, se va de la mesa.
Al mazo, el que se fue al mazo no habla más.
Han ganado en audacia los muchachos, eso sí.
Bueno,
sobre todo.
Continúe con el programa.
Bueno, no, mire, lo de los gaseosos lo dejamos para otra oportunidad.
Sí, jueves en Pilar, ya está.
Sí. Y hoy, después de mucho tiempo, regresé al microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
Nunca debió salir.
Sí, señor. Y he notado que hay nuevos, es muy difícil transitar como peatón.
No me diga, ¿esto lo observó ahora o ya lo había observado en su anterior visita?
Lo había observado en mi anterior visita hace 10 años.
Tan buenas como mis amigos.
Y empezó por la sota, me parece.
Pero ahora es mucho peor.
Eran buenas cartas porque cuando uno se las veía.
Claro. Ahora se ha degradado más la carta.
¿La carta?
Se ha degradado más la carta en función de que es aún más peligroso y más dificultoso transitar ahora por el microcentro, porque hay nuevos obstáculos para el peatón. Así ahora, como el auto tiene, lomo de burro.
Sí, antes no había lomo de burro, salvo los que se producían en forma natural.
Claro, badenes.
Se caía un burro a la calle y uno al pasarle por encima
decía, un lomo de burro.
Una molestia.
Ahora está el lomo de burro, insistido, es el serrucho.
Así lo llaman.
Sí, y hay también el lomo de burro oculto, subrepticio, que no está pintado ni señalado,
para que uno se
lo aparece como si antes no hubiera estado. Claro. Como si un segundo antes no hubiera estado. Como surgiendo de abajo.
Sale. Cracató.
Corcoveando.
Y sale en ángulo recto, es como un cordón.
Sí, claro.
Ahí tiene un cordón.
Ahí también le digo, por si no vio, yo me encontré, si quiere le doy la ubicación de uno. Hay uno, como quien viene para el centro a la salida del puente del Pacífico sobre el Libertador.
Sí.
Usted sale de ahí y se encuentra un agujero cuadrado del tamaño de un diario. Pero sí, muy profundo, y se lo agarra como un precipicio. ¡Dum, dum! Ah, ¿sí?
No, que eso...
La rueda, usted lo va a mirar a ver si sufrió algún daño, y no, está perfectamente cuadrada.
Esos cuadrados son los que todavía no rellenaron, son parches que no han emparchado.
Ah, están ensayando.
Claro, que ¿sí? Queda el filo, sí, los que claro, tienen el tamaño así.
Los estamos preparando para rellenarlos el día de mañana.
Claro. ¿Verdad? ¿Qué le van a poner cocodrilos adentro para que sea más peligroso? Lo único que falta, en serio.
No sé, pero ahora hay, por ejemplo, la calle Suipacha en Buenos Aires. Es un mix entre peatonal, bicicleta, claro, y calle,
y calle
con
que
auto.
Cambia de mano.
Es un desquicio para
tiene
decir
todo. Tiene
qué maravilla.
Lo que usted conocía de la calle, pavimento para circular, tiene maceteros, nuevas farolas,
bicicenda,
tiene los palitos que van a los costados de la bicicenda.
Ah, sí, sí,
completa.
Eso, si uno se cae de la bicicleta, por ejemplo,
muere empalado.
Muere empalado es una buena.
Sí, pero como peatón, uno, ¿por dónde circula? Porque...
Ah, bueno, no es una peatonal, buenas tardes. Soy una vieja.
¿Y cómo le va, señora?
Te estaba comprando aceite, recién la vi.
No está del todo claro que sea una peatonal, porque sigue teniendo el cordón, digamos, de la antigua calle.
La bicisenda hace que no sea peatonal del todo nunca.
Claro, la bicisenda, además circulan por la bicisenda.
O sea, la bicicleta ha sido puesta por encima de cualquier otra jerarquía.
Sí, señor.
Sí. Al menos en ese tránsito.
La bicicenda y el skate, o la patineta, como
se puede ir por la bicicenda.
Y los repartidores de pizza en patines.
Sí, señor.
Que antes no había.
Sí.
Bueno, digamos porque una especie de ley no escrita, al menos llenaba su tránsito de risas.
La dignidad, claro, que le decían de
claro,
esa época.
La dignidad te impedía.
Ahora no, ahora es todo lo contrario.
No, pero está bien que trabajen. No, yo estoy a favor, no, discúlpeme.
Está a favor de los patines en general,
los
señor.
Los pibes que trabajan, estoy a favor.
Ahora, también el tránsito en patines, en verdad.
¿Cómo? Eso,
el tránsito en patines.
Sí, señor.
Si hay
tardes,
lugar.
Buenas yo tardes. Soy un patinador que tengo... Sí. ¿Por qué hay bicisendas y no patisendas?
Pero use la bicisenda como...
No, me hacen una multa, claro. Señor, buenas tardes, soy un policía.
Y si usted... No, pero espere. Hasta puede ir esquivando los palitos, vio que hay...
Ah, sí, sí, pero si te caes, morís empalado.
También, igual que el...
Y hay otro abajo, al...
el de la bici. Ya es un brochete, ciclista y patinador.
Dele dos.
Ahora, el patín es un buen medio de transporte para el microcentro, ahora que lo pienso.
¿El patín?
Sí, sí. Digo, para el oficinista clásico.
Sí, no tanto para la anciana.
No, bueno.
La anciana, la dificultad de la anciana con los patines es proverbial.
Sí, lo mismo que la del bebé, por ejemplo.
Pero la anciana no anda por el microcentro.
¿Cómo que no? ¿Por
no,
qué
no?
Por eso. Porque
no sobrevive.
Bueno.
No, pues no es un hábitat para ancianos.
Cosa de ella.
Porque si usted va al mediodía al microcentro, que viene el oficinista que corta el aire con su atallé, lo llevan hacia adelante.
Ah, sí.
Y se va abriendo paso así.
Nunca vi un señor así.
Con el filo. No
usted
son
ve
todos.
Cosas que
eso
yo
es una... No, señor, son todos.
Es una película.
¿Qué hicieron con los colectivos que andaban por la calle Suipacha, señor?
Van por otro lado.
O por la vereda irán. ¿Por dónde
claro,
van?
Van por encima
¿por
de la casa.
¿Dónde van arrojando
gases tóxicos?
Gases tóxicos y subiendo con sus ruedas traseras a la vereda.
No sé por dónde pasa el 59, por ejemplo. ¿Qué pasaba?
El 59, por... señor, no pasa por Suipacha.
Sí, pasaba señor, por Suipacha.
No, el 59 señor. Venía por Libertad, si quiere.
No, por Libertad, no, por Carlos Pellegrini, señor. Según para qué
lado. Ah, según para qué lado, claro.
Para
bueno.
qué lado.
¿Estás seguro? Yo creo que iba por
no, el sur. No, el 100 iba
sí,
por
sí, Suipacha es mano para el sur.
Yo siempre me tomé
sí, 59. Iba el 59, señor.
El 70 iba por Suipacheta, el 70 iba por
el 59 también. Los colectivos.
Recorridos de colectivo.
Por eso el dólar está... ¿Vio que está? Todo termina en una discusión de colectivo?
No.
Sí.
No. Bueno, ¿qué otra cosa más han puesto...
Maceteros con plan.
¿Qué le molestan los maceteros?
No, o sea, es un elemento más. Ya el tránsito era dificultoso, vamos a decir.
Ah, usted dice que...
Pero si no hay tránsito.
Pero para usted, entonces,
tránsito
la calle
humano.
Es una calle totalmente limpia.
Espaciosa.
Espaciosa sin nada. Solo dos ángulos.
Claro.
En las casas. Termina la casa, el piso. Empieza la otra casa. No, no hay bueno. Buzón de la vereda.
No,
no hay buzones, no hay poste de luz.
Buzones no hay más.
No hay gente, no hay nada.
No, gente tiene que haber porque hay que transitar.
No hay cosas pintadas.
Bueno, hay pintados, sí. ¿Vio con los aeropuertos le pintan el recorrido en el piso de lo que, por dónde tiene que ir?
No, nunca.
Jamás pensé que era mi recorrido, eso que estaban pintando.
Señor, sí, le ponen la senda roja, qué sé yo.
Sí, así no fue.
Ciudadanos de Sudamérica.
Es imposible encontrar ningún lugar, no, claro. Ningún aeropuerto.
Bueno, pero está marcado así. Sí, claro. O puntos de encuentro pintados en el piso, que dice, este es el punto de encuentro.
¿Entre quién y quién?
Entre la gente que se pierde. ¿Dónde se encuentra la gente que se pierde?
La casa.
¿Cómo sabe la gente en un aeropuerto del primer mundo que se ha perdido?
Sí, claro.
Ni siquiera sabés que te has perdido.
Sí, señor, usted...
Es el lugar menos hospitalario...
Ah, eso seguro.
...que se pueda pensar. Y el lugar menos deseable que se pueda pensar es un aeropuerto del primer mundo. Digo, para no hablar de los del tercero.
Claro. Que no tiene pintado en el piso o el sentido de circulación, pero que lugares que le pintan el sentido de circulación.
Esas cosas hay que creer, usted tiene fe, usted cree que en Europa se llega al aeropuerto en tren, por ejemplo, y va y se toma el tren y cree que se va.
No es verdad.
Yo lo tuve acompañado.
Lo hemos comprobado.
Tiene que hacer 20 cuadras.
Claro.
Sí, yo también.
Y subir escaleras.
Hay un aeropuerto del primer mundo en donde por razones de seguridad... No te dicen de dónde salen los aviones.
¿Cómo?
Te lo juro, me caiga muerto.
Ah, y se le
donde alguien, el locutor dice, se recuerda al público que por razones de seguridad en este aeropuerto no se hace locución acerca de la salida de los lugares de salida de los aviones.
Y que hay un tipo que se lo dice en secreto.
Te lo dicen de Querusa.
Te señalan
los secuestradores,
claro,
de avión.
Claro.
Pero el secuestrador,
salvo que los secuestradores sean también pasajeros, cosa que pues, a lo mejor se les ocurrió.
Vamos a corregirla en breve. Qué feo. Claro, el secuestrador está ahí esperando y al no escuchar la cosa, claro, el tipo lo secuestra.
Atención, próximo a salir avión tal, con destino Burlingame, claro. Plataforma 7.
Ahí vamos.
Bueno, allá vamos. Menos mal, dice que esto nos dice.
Sí.
Si no, ¿cómo sabríamos de dónde sale? Claro, está el detalle que el pasajero tampoco sabe.
Claro.
Y bueno, en fin.
La idea es que no viaje nadie, así no puede secuestrar a nadie, es eso.
A mí, una vez en un aeropuerto del primer mundo, hace algunos años, anunciaban un vuelo con destino a Sudamérica.
Muy bien.
Sin aclarar.
La hermandad latinoamericana.
¿A qué lugar Sudamérica? No, me da lo mismo que me dejen en Bogotá. Si vengo a Buenos Aires, digamos, no queda tan cerca.
No, claro.
Y era anunciado así, como era el único vuelo de esa compañía a Sudamérica, y Sudamérica en este caso era Río de Janeiro, se anunciaba como Sudamérica.
Claro, vos te bajas en Río de Janeiro
y ahí, hasta Bogotá.
Y ahí,
un taxi hasta México de este. A México, por favor.
Estación Sudamérica.
Cercanías, como se llaman algunos.
Tengo que transitar por la calle Suipacha.
Continúe quejándose de cómo lo atropellan en el centro.
Lo atropellan. Señor, yo puedo hacer una propuesta a usted.
Digo porque yo tengo miedo de venir al centro.
¿Por qué le da miedo?
Porque me da miedo que me atropellen. Soy una anciana.
Bueno, señora, busque el horario también para venir.
Sí, pero a las 5 de la mañana no me atropellan, pero me...
Pero no consigue nada tampoco.
Me comen viva.
¿Para qué viene al centro, señora?
¿Y cómo? Para disfrutar del
encanto
de la vida social encantadora de Buenos Aires.
Bueno, pero en el centro no está esa vida social.
¿A dónde está?
Salvo
en
el multiteatro.
¿Dónde están las confiterías ahora?
¿Y las confiterías más paquetas para usted, dice?
Sí, para mí. Para tomar el té, ponerle. A ver si algún señor mayor se fija,
claro,
en mí.
Medrano y Rivadavia.
Ah, la Violeta.
Sí. Ahí
pero ¿por qué la llamarán así? No me gusta.
Allí me quiso levantar un señor en 1940.
Por ahí vaya a ver si está.
El señor este
vuelve siempre.
No.
Se da una vuelta por ahí y ¿quién le dice? Se comen muy buenas medialunas en ese lugar.
No solo medialunas, se comen masas.
Sí. Masas, sí, señor.
¿Usted qué prefiere?
Se
lo pregunto como vieja, ¿eh?
Sí, sí.
La medialuna no es
yo prefiero lo que no se consigue bueno en casi ningún lugar, que son los scones.
No. Los Boy Scouts.
Usted no sabe, ¿no? Usted,
a usted no le gusta
a
nada.
A usted le tiene que subir la entrada. Esa confitería. Va a ir a la avioneta para comerse un scone. Tómesela, señor.
Descalifica.
Hay unos
que no
cañones de crema pastelera.
No, se señor, aquí no la conoce a usted.
Una de este tamaño. Masa dulce.
Y bien servida.
El una... Portugal envidia. Y usted se va a comer un scone, que sí. Son secos como pastel de polaco.
Cada vez que respira, sale, por favor.
Un escón.
Un escón, sí,
se moja en el telescón y se queda la taza seca.
Claro. El escón bien hecho. ¿Qué aplaude? ¿Qué aplaude?
Es de verdad, señor.
¿Qué
aplaudo? Porque están hartos de personas como usted que hacen que se multipliquen los locales donde se vende comida de porquería.
No, señor.
Que ha sacado patente de paquete.
El escón, la única utilidad que tiene es parar las inundaciones. Tira tres.
Estoy harto de los escones y del sushi, señor.
Ese es el mal escón que no tiene manteca. Yo le voy a traer escón de la.
No me traiga nada.
No, le voy a traer.
No quiero el escón, la señora tampoco.
La minión de la Lucila, no sé si seguirá estando.
No sé si será que seguirá estando, no es una buena recomendación para una confitería.
Porque no se consiguen los escones, así como ya dije en este programa.
Por eso no se consiguen, porque no le gustan a nadie.
Los churros tampoco, los churros usted sabe que los hace un tipo para todo Buenos Aires.
Sí, pero guárdeselo, los churros, señor, también.
¿Pero cómo
guárdeselo? Lo mismo que los escones. El churro es más de ser.
Sí, el churro.
Pero el churro... con un churro te enfermas al mismo tiempo de 16 enfermedades.
No, bueno, eso si no te ahogás primero. Depende de qué churro se trate. ¿Y el baby squid? También está en efecto.
También.
A usted le gusta la cosa más bien secota, ¿no?
Sí,
torta
sí.
Galesa, por ejemplo.
Pasteles de polaco le gustan.
No, me gustan también, debo admitir, los alfajores de maicena que hay en algunos
casos. Sí,
¿no?
Imaginé. ¿Y el gofio no le gusta?
No, señor.
Totalmente.
Lo que pasa es que la repostería tiene que ser buena. Si es de calidad...
Eso no es repostería, es albañilería.
Un escón,
una torta de maicena...
No tiene que tener calidad, señor. Una bola de fraile, por ejemplo, ¿qué calidad va a tener?
Pero la bola de fraile...
Cuanto peor, mejor.
Bueno, la bola...
Tiene que tener algo de... Diría yo, de ilegal, una bola de fraile.
Y sí.
La bola de fraile es como el juego clandestino. Deja en el que consumidor la sensación
de estar haciendo
de haber evitado el sistema, de haber salido del sistema.
El sistema de la pastelería.
El sistema que sea. Salí del sistema, dice usted, está jugándole al quinielero.
Claro.
Salí del sistema, dice usted, comiendo una bola de fraile. Usted sabe que lo va a enfermar un poco, pero ¿qué prefiere?
Claro, un escón.
Es como esos choripán que usted dice.
¿Cómo es adaptarse perfectamente al
sistema? Eso es el sistema, con la misma letra.
Pero si no se consigue, ¿con qué sistema?
¿Y por
en
eso?
Tal caso es el sistema feudal, porque no hay.
En Inglaterra no se comen otra cosa que scones.
Así les va, mire cómo están.
Ahí sí. En su estupidez.
Sí.
No hacen más que porque
no distinguen la geografía y así les va.
Estaban a caer, pero.
Bueno, no sé en qué estábamos de...
diciendo que todo le molesta en el centro y yo digo que
no. Me molesta todo,
señor. El centro está perfectamente bien, señor.
Qué perfecto. Yo creo que avanzamos hacia las veredas
tropicales, ¿sí?
No, con cinta transportadora.
Eso es un sueño.
Eso es un sueño. En algunos aeropuertos que usted dice, ya hay.
En 1950, sí.
Ya hay.
Sí, cuando uno está apurado tiene que ir por el...
por
la parte de afuera.
Porque se deja llevar esos 12 kilómetros hora, claro.
En serio, apurado, no va por ahí.
Y no
ahí
va por ahí.
Va, el que
ahí
va está cansado, no apurado.
El holgazán.
El holgazán va por ahí, el perezoso. El apurado no, para agarrar por el costado y corre.
Y bueno, que corra, señor.
Y va a ir a 1 kilómetro por hora, te ve que pasa. Un ladrillo, otro ladrillo.
Puede leer 10 veces el afiche. El afiche es el turismo que tiene.
Y las viejas pasan caminando por el costado y nos sobrepasan.
Lo pasa como jugador de Arsenal, sí, por el costado.
Ya tenía que la tragedia.
Como si usted fuera Roncaglia.
Que Dios los perdone. ¿Es verdad que, por ejemplo, para saludar en una comitiva oficial al Papa, hay una cinta transportadora que no se detiene? Una vez escuché.
Y usted lo saluda siempre.
Tiene que dar rápido la mano.
Lo saluda así.
Es como la calecita. Usted toca.
Y el Papa con una sortija.
Si agarra la sortija, se gana la ida al paraíso.
Alguna vez Maradona contó eso: que cuando Fue recibido por el Papa, le tocó transitar así, no sé si...
No, yo estuve en audiencias...
¿Usted saludó al Papa?
Yo saludé, a este no, porque estaba, en esa época él estaba en la juventud de nazis.
Pío XII,
saludó. Claro, a Carlos Wojtyla me tocó, justamente, porque era el que estaba, yo no voy a pedir cambiar el Papa porque yo...
Ese Papa no me gusta.
No me gusta,
Juan 23. Durante este turno no voy a ser católico. Claro. Me cambié, me hice budista porque no me gusta este Papa. Claro. Vamos a ver cómo va, cómo viene el otro. Che, ¿quién salió Papa?
Fumata Blanca.
Uno que es secretario del PC.
Bueno, estas son así. Ese salió yo, Carlos Wojtyla. Bueno, y no había cinta, no había sortija, mire.
¿Qué hacía usted con el Papa? Cuente eso.
¿Qué le dijo?
Cuente eso, ¿qué hacía con
Cosa
el Papa?
Fai, argentino, me dijo. Yo fui con una delegación diplomática acá que era en contra de alguna cosa, de las nucleares, qué sé yo, y me metí ahí. Para Radio Belgrano.
Contra de la bomba nuclear.
Señor. El Papa estaba, yo no sé quién estaba a favor.
El Papa.
Porque después hubo una guerra contra Inglaterra y también vino el Papa. Siempre que aparecía había cosas problemáticas, sí, pero bueno.
Sí. Usted tiene todas las características del papable. Del espía.
No vio nunca. Acá era, pero yo cuando lo conocí, le di una tarjeta, decía Jorge Dorio,
Spy.
Padre. Me dice para disimular. Claro. Pongo como que soy mi padre.
Claro. Bueno, sí, pero el padre.
Ya lo han detenido varias veces a papi.
Y me dice espía.
Sí. ¿Espía? ¿Y para quién espía?
Y yo leo la tarjeta. Es así, como claro. Llena. Empezó a hacer, toda la noche estuvo haciendo el gesto del Mati Venga, que no se lo vaya a decir a nadie, abriéndose el ojo.
Fuimos a Aeroparque a ver si había secuestradores también, estamos.
Sí.
Pero ¿y ahora cuál es su misión? No sé si la puede decir, porque...
No, porque es secreto, pero lo estoy despidiendo usted.
Pero mire la caspa que tiene en el sobre todo.
No es caspa.
Creo que está trabajando para los rusos.
Nieve.
Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes.
A ver.
Por favor. Mandado un montón de Facebook, en distintos formatos ha mandado toda clase de mensajes.
Damián Valenzuela, por ejemplo, dice: el yunque, martillo, estribo y compañía, alertas a las sabias y poco ortodoxas charlas del señor Dolina y su tropa acata. Barton y Dorio, excelentes partenarios.
¿Acata o pacata?
Acata. ¿No?
¿Qué dice?
Dice que usted da charlas sabias y poco ortodoxas y que Barton y yo somos excelentes partenarios.
Sí. Sandra no, dijo que acata, no, lo excelente de partener es casi lo contrario.
María Zárate, me encanta escucharlo siempre, saludos para Alejandro, un genio.
Nora Cutinela Beruá dice: hola amigos,
hola.
Con la PC en la cama.
Peor sería con el PC.
La mejor manera de escucharlo, porque la radio se oye muy mal en Juan Lacalle, Colonia, Uruguay. Bueno, al maestro le pido el tango pasional. Dale, ¿qué más?
Aquí Fabián González, en un extensísimo...
¡Fabián González!
Es muy extenso el mensaje.
Entonces,
pero
no lo podemos leer, señor.
No, podría resumirse...
Cuando son más de 6 palabras, no lo podemos leer.
No.
¿Qué quiere?
Podría resumirse...
No se lo mando para que me le resuma. Soy Adrián González.
Es Fabián González. Me
dijeron que eran 140 palabras, este Adrián.
O letras. Se pronuncia en contra del pogo.
¿El Partido Gorila? ¿Qué es el pogo?
Aclaramos que es el pogo brevemente, es un procedimiento en donde en los recitales sobre todo...
Se tiran uno encima del otro,
se tiran encima del otro, así bailando, qué sé yo.
¿Qué sé? No, sigo sin entender. Trate, hablen de a uno.
¿Quiere que lo hagamos?
No, quiero que me lo expliquen. No
es un procedimiento que entre el público que asiste a un espectáculo por lo general de rock o musical, se empieza a empujar el...
el pogo, sí.
No te olvides del pogo si te vas para la ciudad.
Dice: no creo ser un pecho frío, como algunos dicen.
Depende.
¿Como algunos dicen de él?
De él. Por preferir mirar tranquilo a mi banda favorita.
Sí, yo prefiero sentarme en mi casa.
Claro.
A mirar incluso otra cosa.
Y solo.
Sí, solo.
Y no perderme detalle de las cosas que no se pueden ver en un CD. Sobre todo cuando se pueden ver
los músicos, por ejemplo. Claro.
Poner el 100% de mi sentido. El 100% es complicado. Al servicio del espectáculo.
O sea, el piola, que lo está tomando el peso.
No, pero digo...
Lo va a agarrar un poco y va a dar un...
Pone el sentido del gusto también.
Y del tacto.
Y entonces dice que bueno, el resto hace poco para divertirse, que sus amigos le dicen que básicamente que es un pecho frío lo que dije.
Cambio de amigo, señor.
¿Quiere nuestra opinión acerca del pogo?
No sé, acabo de enterarme de lo que es.
Bueno, así pero que, ya no, puede tener una opinión.
Así que me parece que todo esto
¿qué?
Es a mí me lo vas a enseñar. Yo voy a hacer como si supiera cosas del pogo que nadie sí. Del pogo. El pogo mejor que no te diga lo que opino.
Hay que ver en qué contexto, porque un pogo en un recital de Teresa Parodi está fuera de lugar.
¿Quién? ¿Por qué?
Pero sí, señor,
van a ver. Discriminando a Teresa.
Ahí está. No, de, bueno, ¿tenés? Entonces, ¿qué?
¿Qué tenés de, contra Teresa?
Bueno, listo. No opinamos nada, no nos importa, señor.
Bueno, gracias. Lo hubiera dicho por ahí. Dice que hay gente con poca capacidad de apertura mental.
Y apertura en general.
Que piensa e insulta todo aquello que dista de sus pensamientos. ¿Se ve que...?
Eso es una estupidez.
No aceptan que él esté en contra del pogo.
No lo aceptan, ¿eh? Parece que es un... Es un... ¿Dónde vive este señor?
No dice.
Pogoril.
Sí, pero deben tener poco que hacer, me imagino.
Bueno, dice la Rosa...
A ver...
Sí.
Marcela Gladys Nesbarba. El otro día... si amarte fuera pecado, etcétera. No, no. María Emilia Aguirre, le dan un abrazo grande a mi hermana María Elizabeth y a mi prima María Yelén.
Tráigala.
¿Están estudiando en La Plata? ¿Cómo no? De General Villegas.
Nos queda de paso. Sergio Figueroa Costa dice, Dolina, ¿es cierto que vienen a Neuquén?
¿A dónde?
A Neuquén.
No.
Bien.
Verónica Belén, ¿hay algún lugar en España que se pueda conseguir su novela? ¿En que se pueda conseguir su novela?
Sí,
pero no comprándola.
Se la puede pedir a la gente el colegio.
Sí, no la venden después.
Pero ya saldrá.
Encárguela acá, es más fácil.
Sí, digo, en general, libros que superan los índices de venta, bla, bla, bla.
Sí, 10 años después. Caso planeta, ¿no?
¿No?
No.
Son mercados acotados. Claro, eso.
Sí,
está
claro.
Sí.
No se conocen los muchachos de Planeta de España con los de acá, no se conocen, los escritores tampoco, los libros tampoco. No.
Y es otra lengua, dicen, claro.
Y es otra lengua, claro.
César Gustavo Burel dice, negro, estoy acá estudiando Derecho Penal. Gracias por hacerme compañía todas las noches, un abrazo.
Muy lo pateo. No, John Isaac, Dolinita, la tesis, la antítesis y la síntesis, un método muy efectivo para el avance de la ciencia y la salud de sujetos inmersos en la sociedad. ¿Cuál es su concepción de esta contradicción dialéctica? ¿Podemos desentendernos fácilmente de lo que fuimos y ya no somos, justificándonos en la síntesis? Se lo pregunto porque he notado que implícitamente los otros reclaman de mí lo que ya no soy. Bueno, no lo sé, señor.
A veces es más fácil.
No sé lo que le dicen los otros. Para meterlo en un esquema hegeliano.
Claro,
¿no?
Además,
no creo que Hegel haya pensado en sus amigos, pero...
Ni en su cambio de humor, tampoco. Alicia La Rosa dice, saludo, genio, ¿puedo hacerle un pedido al sordo? Y aclara. El otro día un oyente pedía el tema Cartas Marcadas y comentaba que lo había escuchado en Recordando el Show de Alejandro Molina. Creo que tal vez fue el tema Monte Criollo. Entonces, por eso se lo pido al maestro para esta noche.
Ese puede ser.
Bien.
Bueno... ¿Qué más?
Romina Martínez dice, negrito lindo de mi alma, de mi corazón, de mi vida, dulzura, mi cielo, mandame un beso y decime qué hago para que vengan a Venado Tuerto y decirle...
A ver, tuerto.
Pero después sigue y dice, decile a Barton que lo amo, pero si querés lo dejo y me quedo con vos. Y si no querés me voy con Dorio.
Sí, entra en cualquier componente.
Sí, yo creo que la conozco.
Dimo Mancuso dice, gracias por tantas risas y lindas melodías. En vivo tiene otro color.
Sí negro.
Justamente. A ver, Jorge Cáceres dice, los voy a escuchar mañana porque bajo los programas de venganza del pasado. Ustedes siempre alegran mis desayunos. Abrazo desde Corrientes Capital.
Bueno,
Marcelo Ali, Vallejo, sí, va a estar el jueves próximo a Pilar, jura.
Ali Elina Martínez dice que es de Salto y espero que me lean, ¿eh? Los escucho gracias a mis padres que ponen a todo volumen desde su cuarto el programa. Y bueno, le terminó gustando también, parece, ¿eh? No me queda otra.
Marcelo Fernández dice, hola gente de La Venganza, les quiero pedir que le manden un saludo a Jazmín, a quien estoy extrañando mucho porque se fue a vivir a Oxford y fue su cumpleaños. Muchas gracias y sigan así. Bueno, saludo a Jazmín allá en Oxford, que la va a estar pasando pésimo.
Vanessa Laura Outeda
Quiero hacerles un pedido especial.
Sí.
Quisiera que saludéis de mi parte a un gran amigo, al que adoro y añoro muchísimo, ya que estamos a 14.000 kilómetros de distancia. Sí. Pero aún así, después de tantos años, seguimos construyendo una hermosa amistad. Y se termina el mensaje.
¿No era todo? No, hay una coma ahí.
Ah, entonces aquí sucedió algo, ¿eh? Bueno,
bueno, mire qué lindo este. Vanessa Laura Outeda dice: hola, muchas gracias por leer mi mensaje. Parecerá una tontería, pero me hizo mucha ilusión. Me sentí como en casa otra vez. Quería pediros que le enviéis de mi parte un abrazo enorme a todos mis queridísimos, queridísimas amigos, amigas y a mis dos hermanos de Buenos Aires, que siguen estando, a pesar de la distancia que nos separa y los años que hace que no podemos vernos, ya que vivo en Barcelona. Los echo mucho de menos. Nuevamente os doy las gracias por alegrar mis días. Besos, dice castizamente Vanessa Laura Outeda.
Ah, ese es el mensaje. Entonces, ¿a quién saluda?
Saluda a todos, pero a los amigos, a las amigas, a dos hermanos de Buenos Aires, y ella vive en Barcelona, y a usted también lo saluda.
Bueno,
por leer su mensaje.
Sergio, profe Neinadel, si el tango tratara temas actuales, ¿sería tango? El tango trata temas actuales.
Claro.
Y no es tango. si el tango tratara temas actuales, sería el informativo de claro, Radio 10.
Porque hay algunos temas, querido amigo, que permanecen, ¿no? Claro, por ejemplo, quiere decir el amor, la muerte, ¿no? Ese tipo de historias no han pasado de moda aún. Pero,
no.
Que eso es lo bueno de los géneros también. ¿Qué sé yo?
Sí. Fernanda Nieva dice: negro, feliz día del padre, algo atrasado. O sea, ¿a qué se refiere?
Sí.
Soy Nati de Puerto Madryn. Y no nos saluda expresamente a ninguno de nosotros tampoco.
Claro, como si no fuéramos padres atrasados también.
Señor.
Sofía Gómez dice: hola, Dolina, y a todo su programa. Hoy empecé a estudiar química de sexto para rendirla en julio, y les comento que en su primera hoja, será en la del libro, se encuentra un artículo sobre la dudosa, supuestamente así lo dice, muerte de Napoleón. Y esto se relaciona con la materia porque pudo haber sido envenenado con arsénico, ya que se realizaba la muestra de su cabello.
Sí, sí, ahí... Hay una discusión entre los historiadores franceses acerca del envenenamiento de Napoleón en Santander.
Incluso de un doble, también han surgido teorías en los últimos años.
No, pero el de Napoleón, el arsénico es bastante serio. Casi diría que es, en este momento es el criterio mayoritario.
Y que empezó, parece, a circular en la década del 60, nos dice Sofía Gómez, ¿no? Me gustaría saber, ya que me interesó el artículo, si fue así o no, o qué puede comentar o relatar Alejandro sobre eso.
Último momento.
Saludos para mi novio, Hernán Jaime, que siempre escucha el programa, que está buenísimo, no sé si el novio o el programa, ¿eh? Villa María, Córdoba, ese.
Bueno, listo. Maylen Lazarte pregunta: ¿cuál es el suceso, segmento o punto de vista que más le apasiona o les inquiete de la historia argentina? No sé, porque no me funciona así.
No es por segmentos.
El mate, no puedo decirlo. No.
Mi preferido
si
es...
Si me preguntara...
La batalla de Cepeda.
¿Cuál me parece el vals más alto?
Bueno,
listo. Vamos a hacer una breve pausa,
sí, señor.
En el transcurso de la cual conversaremos con los amigos oyentes, preguntándole si la batalla de Cepeda le parece más importante.
Ay, a mí me hace bolsa.
Que el día de los tres gobernados.
Ahí está. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Según esta encuesta, el que más le gusta a la audiencia de Tiempo de Show es Sinatra.
Yo tengo otra encuesta que dice que el que más gusta es Tony Bennett.
También dicen en la mía que el mejor es Sinatra.
No hay romántico como Tony Bennett.
Sinatra,
Tony Bennett, Sinatra, firmamos el empate.
Come on, come through. New York, New York.
Mejores Show en Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delos4vientos.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Alejandro Gomel con su móvil.
En tribunales, hasta aquí ha llegado Esteban Suárez Matías Soria, quien está acusado por el homicidio de Gonzalo Saucedo en la cancha de River. Cuando te habló con su hijo, ¿qué pasó en la tribuna de River?
Que él no hizo lo que pasó en la tribuna de River. Él no fue y por eso se lo entregué a la gente metropolitana, para que se aclare todo el tema como es.
¿Él tenía algún problema con Gonzalo previo?
Tenía bronca como tiene cualquier pibe del barrio. Peleas.
¿Ellos se vieron ese día en la cancha de Esteban?
Terminó así, yo calculo que sí.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, humedad 89%. Sigue sin solución el conflicto de los camioneros. El titular del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que continuarán trabajando pese al fracaso de la última reunión entre el gremio y los empresarios. Sin embargo, el sindicato inició un nuevo paro sorpresivo que comenzó en la provincia de Entre Ríos y que afecta al transporte de combustible. Aníbal Fernández asegura que no se eliminará el impuesto a las ganancias porque atentaría contra el crecimiento. El senador oficialista negó que el gobierno promueva esa posibilidad porque su derogación podría conspirar contra la economía. Rechazaron la excarcelación de José Pedraza y seguirá preso hasta junio por el crimen de Mariano Ferreira. El sindicalista es el principal detenido por el homicidio del militante del PO ocurrido el 20 de octubre del 2010 en Barracas. El ministro de Economía español defendió a su país en la cumbre del Grupo de los 20. Luis Guindos sostuvo que España es una nación solvente y consideró injustos a los mercados por ejercer una presión sobre su país. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana, víspera de feriado, también estaremos haciendo el programa en vivo en el durante el feriado del miércoles también, así que los esperamos a partir de la medianoche aquí en Corrientes 1283.
Bien, vamos a irnos a Islandia.
no es un mal lugar para ir, un lugar donde hace muchísimo frío.
Sí.
Y haría muchísimo más si no hubiera unas fumarolas,
geysers,
o una actividad volcánica y termal que hace que por ahí salga agua caliente del piso. A mí los lugares donde sale agua caliente siempre me han
gustado,
fascinado. Allá por el siglo IX, un rey llamado Harald Haarfagr tuvo la idea en Noruega de unir todos los reinos en que Noruega estaba dividida. Tuvo esa idea porque una dama con la cual él quería casarse se lo puso como condición de casorio. Oh, rey Harald, dijo, si tú consigues unir los reinos en que está atomizada mi patria, me casaré contigo. Entonces este rey unificó los reinos y además no se cortó el pelo durante el tiempo que duró aquella gesta. Finalmente consiguió la unión de los reinos, se casó con esta mina y se cortó el pelo. Muchos de sus enemigos tuvieron que emigrar del territorio de Noruega y se fueron a Islandia. Y allí constituyeron una especie de república más o menos independiente, ¿no?, cuya principal autoridad era una institución colectiva llamada Althing. Le llamaban a Islandia cuna de noruegos exiliados. Y eso está mal. ¿Cómo puede ser una cuna de noruegos exiliados? La cuna de los noruegos exiliados, dirá un oyente lúcido, es Noruega.
Es Noruega. No me olvido que sería nuestra Islandia, ¿no?
Cuna entonces de islandeses y de escritores de saga, pues punto donde los noruegos exiliaban. Esto queda al oeste de Noruega. Usted, por ejemplo, está en Noruega, señor oyente. Hay una isla ahí, por ahí cerca. Y si te quiere, queda al oeste de Noruega, como quien va para América, y si usted quiere exiliarse ahí, lo hace. Allí
se juega el ajedrez mucho también.
Sí, sí. Allí nació un amigo de este programa, Snorri Sturluson. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1179, o sea que hace mucho. Uno puede leer en las revistas de espectáculos que Snorri nació en 1179 y que fue diestro en todas aquellas cosas donde puso mano. Es una manera de decir, ¿no? Allí donde metía la mano lo hacía bien. Es algo que no todos pueden decir. Aún se conserva una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y la utilizó precisamente para bañarse en aguas termales. Me dirán ustedes, ¿no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra? Bueno, ¿qué quieren? Digo yo, lo asombroso viene ahora. Se casó a los 20 años con una mujer rica, tampoco es muy asombroso.
No, pero es astuto.
Esta mujer rica le dio dos hijos, se separó años después. Su mujer era hija de un sacerdote, ya no se empieza a asombrar.
Sí.
Pero en realidad no tanto, porque no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio. Claro. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Althing, aquella...
El consejo ese...
El consejo de que hablábamos, ¿no? La Asamblea Legislativa y Suprema Corte de Islandia, que huele a todas las cosas. Y al presidente se le llamaba narrador de la ley. Todos los años el tipo se ponía delante del pueblo y recitaba la ley. Es como si alguien se pusiera... El presidente de la Suprema Corte, por ejemplo, se pusiera a recitar el Código Civil de Vélez Árfil, el Fortín de Villaluro. Sturluson era poeta también, y lo recordamos como poeta. Había dedicado unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Entre paréntesis, hablaremos de ese poema que es Hattatal, el censo de estrofas, una de las tres partes de la Edda. El rey Hakon de Noruega le envió regalos a Sturluson y lo invitó a su corte y le prometió honores. Islandia era, como hemos dicho, una república independiente, ¿no? Por el otro lado, el reino de... Ahí tenemos. Reino de Noruega, rey Hakon.
Islandia.
Islandia independiente, presidente de la asamblea, Snorri Sturluson. Haakon lo invita a su corte a Sturluson. Snorri fue a Noruega, en cuya historia era erudito, uh-huh. sobre la que escribiría después. El rey Haakon lo nombra Lendermann, que quería decir varón, título que jurídicamente lo hacía súbdito feudal del rey de Noruega. Uh-huh. Y le empieza a regalar cosas. Sturluson regaló propiedades suyas al rey Haakon de Noruega y le prometió lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego sobre Islandia. En una palabra, le estaba prometiendo la república. Le iba a regalar la república. Se me dirá, yo he escuchado antes esa historia, la historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. ¿Dónde habrá escuchado uno esto? La historia de Islandia está llena de estas páginas. Snorri le dijo al rey Haakon, ahora llego allá, le digo a los islandeses que son tus súbditos y somos todos felices. Se las tomó, volvió a Islandia. Y le mandó incluso a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey Haakon, como rehén. Dice, toma como garantía, te doy acá mi hijo. Esto le valió fama de traidor a Sturluson en Islandia, donde no saben entender esas cosas.
No, claro.
Pero fue traidor a Islandia por todo esto que estoy contando, pero también al rey Haakon, porque en realidad nunca jamás cumplió sus promesas. En Islandia hizo un segundo casamiento, no estrictamente legal. Y en el año 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia, seguramente también el más avaro y con toda certeza no el más valiente. Discutió con su hijo mayor, le negó la herencia y el hijo mayor también se las tomó a Noruega. Allí tuvo un altercado con su cuñado. No con su cuñado, sino con el cuñado del hijo.
Sí.
Un señor llamado Gissur Torvaldsson. Recuerden este nombre, Gissur Torvaldsson.
Torvaldsson.
Sí. Y entonces se pelearon y este cuñado Torvaldsson mató al hijo de Snorri. A todo esto el rey Haakon de Noruega dice, che, Snorri, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia?
Que me has prometido.
Y el otro de Lavalar, qué sé yo, vos sabés cómo es esto.
Mucho trato.
Entregar una república no es tan fácil como parece. Entonces el rey Haakon se dirigió a un sobrino de Snorri, que se llamaba Sturla Sigvatsson, para que le entregara a Islandia. Dice, mira, no me la quiere entregar tu tío, entregámela vos. Pero este Sturla estaba además enemistado con Snorri por otros asuntos, que te la entrego, que no te la entrego, que mi cuñado, que... guerra civil en Islandia. Entonces Snorri, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, se puso al frente de un ejército y se preparó para la batalla. Juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la batalla y en el amanecer del día en que debía batirse descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde, no tenía coraje para entrar en batalla. Entonces hizo lo que generalmente aconseja la prudencia, que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla. Salió rajado. Huyó a la costa oriental de Islandia y después a Noruega. La guerra siguió. El sobrino Sturla pereció en combate. Sturluson, exiliado en Noruega, lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo y se volvió a Islandia, otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Haakon. Entonces el rey, que ya estaba repodrido, dice, va, no me entregó la república. Cuando le dije que se quedara, se fue, y cuando le dije que se fuera, se quedó. Ya me tiene podrido, lo voy a mandar a matar. Y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Al cuñado del sobrino, al Gissur, del hijo.
Torvaldsson.
Al Torvaldsson. Le dice, andá y matalo, ya que mataste al hijo, andá y matá al padre también.
Por uno.
Y así fue. Gissur Torvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia, escrito en runas y cifrado, pero no supo leerlo. Es mala suerte. Llegó Gissur con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr,
que quiere decir, como ya habrán visto ustedes, Arne el Amargo.
¿Qué hace, Vizca?
Y el Amargo lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron a Arne el Amargo, y después también se lo cargaron a Gisur, a Thorvaldson. También, porque allá cuando empezaba el asunto no paraban nunca.
Efecto dominó,
sí.
Ahí nació el juego.
Y este es el hombre que escribió el libro del cual, no es que vamos a hablar hoy, pero gracias al cual lo recordamos, que es la Edda, ¿no? En Islandia, por ejemplo, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. En Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa propia de los aristócratas. Y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Y entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, ¿no? Con cierto escepticismo. Snorri ya había escrito otras cosas, sagas, historias de guerra, en donde se notaban algunas virtudes bastante adelantadas, que no iban a llegar a la novela, opina nuestro Borges, hasta Flaubert. Bueno, cierta economía, por ejemplo, en una batalla uno de sus generales rompe el arco y hay un ruido, y uno de los generales del rey que protagonizaba el asunto, que era no me acuerdo qué rey era,
Olaf
Tryggvason. Entonces oye el ruido de algo que se ha roto y pregunta a su arquero, ¿qué se ha roto? Y el arquero le contesta, Noruega rey, en tus manos. Ese laconismo no era tan frecuente.
No, claro, no era, claro, más bien al revés.
Hay otro más lindo, hay un conde llamado Harald, que ha caído en combate, aparentemente ha sido derrotado, le han sacado la bandera. Uno de los hombres de Hakon, otro Hakon, Jarl se llamaba este, tiene la bandera del conde Harald. Y todos discuten, ¿estará muerto el conde? ¿Habrá muerto en el combate? De pronto un jinete sale de la espesura y al jinete de Hakon, que lleva la bandera que ha sido arrebatada al conde, lo atraviesa con su lanza y le roba la bandera. Ajá. Y entonces Hakon dice, traed mi espada, dice, y mi yelmo. El conde está vivo. Es esa economía. En aquel tiempo otro hubiera puesto, el rey calculó que solamente un hombre podría ser capaz.
Claro.
No, directamente fue al punto.
El conde está vivo. Es bueno,
el conde
eso
está vivo. Todo esto fue muy admirado por tipos como Alfred Tennyson, el Lytton, ¿cómo se llamaba? Lytton. El de, no sé si era el de los últimos días, como de Pompeya, no me acuerdo. Bueno, desde luego Carlyle.
Claro, aquellos que postularon la preeminencia del héroe por encima de cualquier otro valor.
Claro, bueno,
colectivo,
Carlyle,
¿no?
Con los
Carlyle
héroes,
es el gran. Sí, sí.
Por encima, contrariamente a. Al otro, ¿cómo se llamaba? El que. Ahora se lo digo.
Thomas Carlyle habla en realidad de tres tipos de
héroes. De los héroes. Decía que la historia provenía de.
Que hacía falta un gran hombre para catalizar la historia.
En cambio, el otro que discutía con él, un tipo que empezaba con él, es muy conocido, decía que no, que la historia generaba a los héroes, que la historia producía sus fenómenos, y que estos fenómenos también venían con héroes, que los encarnaban. Emerson. El caso es que todos estos tipos no solo lo admiraron a Sturluson, sino que trataron de adornarlo.
trataron de reescribirlo.
Es una tarea tan innoble como recibir a Flaubert, digamos.
Y no le salió bien. Claro. No le salió tan bien. Bueno, hoy sabemos que no debieron haberlo hecho. Sí. Bien. Ese es el que escribió la Edda. La Edda es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierto escepticismo, lo cual, en lugar de arruinarlo, lo hace mucho mejor.
Está bien eso.
La Edda tiene tres partes. Un discurso preliminar, donde se hace referencia a la fe cristiana, y tres partes que son, la primera, la alucinación de Gylfi, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con tres entidades, que en realidad son tres dioses, que se llaman con nombres extraordinarios. Se llaman Alto, Tan Alto y Tercero. No, el segundo se llama Tan Alto Como.
¿Cómo?
Alto, tan alto como y tercero. Estos tres son los que le cuentan toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Le cuenta a un supuesto rey de Suecia que llega allí todos estos asuntos de los dioses. La segunda parte de la Edda es lo que se llama Skaldskaparmál. Skaldskaparmál, que quiere decir, como ya hemos visto, lenguaje de los escaldos, que es una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir conversan a la luz de las espadas. Las espadas de Odín son tan brillantes que no hacen falta lamparitas. Y hablan de poesía. Saben ustedes que Odín hablaba en verso, que no es lo mismo que hablar de poesía. Desde aquella vez en que pudo comerse la miel de los enanos, ¿no? Aquella miel que era una mezcla en realidad de hidromiel y de sangre. ¿Y qué cosa es la buena poesía sino dulzura y desgarramiento, belleza e inquietud, etcétera? Se tomó ese mejunje y se hizo poeta para siempre. Desde entonces Odín nunca jamás habló en prosa. Bueno, pero hablaban de poesía y a través de ese diálogo Snorri enseña a escribir. Y los islandeses, ya lo saben ustedes, son muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle no. Ustedes exprésense, saquen lo que tengan dentro. No, decían cosas tales como: cuando ustedes quieren decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo, claro, o festín del águila. Cuando quieren decir mar, no digan mar, digan camino de la ballena. Cuando quieren decir perdido, no digan perdido, digan siguió el camino de la serpiente.
Funda de la espada era lo que se usaba para nombrar al enemigo también, ¿no?
Algo por estas decir. Eran las Kenningar,
las metáforas
que son las que usaba en cartas marcadas la máscara para dirigirse a las personas.
Totalmente.
Que
hay un
eran metáforas oficiales y todas ellas estaban en el libro de los escaldos. Y la tercera parte de la Edda es la que dedicó Snorri al rey Hakon de Noruega y quiere decir censo de estrofas. Es una poesía con 112 estrofas, todas distintas, una especie de catálogo del metro, una porquería. Esta es la historia de Snorri Sturluson, ¿no? Y la Edda es una obra extraordinaria y de lectura amenísima, ¿no? Y sería bueno que aquellos que quisieran pasar un buen rato se dirigieran a ella. Ahí están personajes que aquí hemos visto muchísimo, están todos estos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de este funcionario que fue?
Él es un buen dedicando en principio. Estaba pensando, es curioso el avance de los tiempos, la sucesión de los tiempos, porque las metáforas oficiales terminan convirtiéndose en lugares comunes y no son lo mismo. No es lo mismo una cosa que debe llamarse por razones rituales, de un modo, aquella que empieza a llamarse por comodidad, de la misma manera en todas partes. Esto distingue por ahí a un poeta y a un oficinista, y creo que es lo mismo que pasa con los cobardes y los valientes. Uno tiende a pensar que la condición del cobarde tiene que ver con el ámbito del coraje, y sin embargo tiene que ver con el ámbito del miedo. Digo, puede ser cobarde o valiente cualquier hombre en distintas circunstancias, y esto no califica a uno como para saber en qué categoría ponerlo. Fíjese que también tenemos a veces la necesidad de catalogar a los hombres de con algún carácter como el de la valentía, simplemente para que encajen en una historia. Borges nos ha regalado el tema del traidor y del héroe, justamente donde se mezclan este tipo de cosas, y el traidor termina siendo también quizás un ejemplo de coraje por solo preservar el propio nombre. Pero en realidad, en los días que corren, tenemos esta especie de relación extraña con el miedo, puesto que en realidad el miedo se manifiesta rodeado de protecciones. ¿A qué se le puede tener miedo hoy en día? Y creo que la cobardía, para vincularla con la poesía, Alejandro, igual que el coraje, está mucho más en el ámbito de las palabras. Uno puede encontrar muy frecuentemente a alguien que grite su propia verdad, la vocifera, grita voz en cuello, simplemente para no escuchar las palabras que puede decir otro, y que seguramente van a ser temibles, como es temible cualquier argumento razonable para el grito destemplado. Así, donde se oiga gritar a uno que no deje hablar al otro, eso es cobardía.
Bien, cobardía es el tango que va a cantar Carlos Gardel en este mismo acto. Adelante.
No sé qué daño te hice yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar, y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad, y no me importa saber que me engañías. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme. Lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio, y oí que se reía burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir.
Era Carlos Gardel. La venganza será terrible. Cobardía.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señor.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. Y 33999-242109.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 23, Tom Lupo está en Del Plata.
Claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo. Y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio. Y recogemos risa en el viento alto. Usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana. Porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzados. Y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro. Y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semilla y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos.
El pez náufrago en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, humedad 90%. La Presidenta se reunirá hoy en México con su par francés. Cristina Kirchner participará del debate central de la cumbre del G20 que comenzó ayer, pero al mismo tiempo avanzará en su agenda de encuentros bilaterales con François Hollande. Los garajes aumentarán un 20% desde la Cámara del Sector. Informaron que el incremento se aplicará desde julio. La ciudad de Rosario destinará tierras al Plan Nacional de Construcción de Viviendas. La intendente Mónica Fein opinó que se trata de una iniciativa positiva y se comprometió a evaluar toda la tierra nacional, provincial y local para aportarla al programa Procrear. Ya tiene fecha la pelea de Maravilla Martínez en busca del título de peso mediano de box. Será el próximo 15 de septiembre en Las Vegas, en donde el bonaerense enfrentará al mexicano Chávez Jr., actual campeón mundial de la categoría. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí en vivo.
No así el jueves.
No así el jueves, que estaremos en Pilar, en el Teatro Lope de Vega. Pero la cita será 9:30 de la noche para el público que asista. Pero para el oyente de Del Plata no cambia nada. Es a la medianoche y ya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La mujer es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa, a la madre, a la abuela,
a la hija,
a la anciana, a la novia, también, ¿por qué no?
Sí, pero está bien.
Bueno, no importa. Son cuestiones que tienen que ver con la ciencia y con la mujer. Cómo la mujer también puede ser beneficiaria de la ciencia, no solamente el hombre, sino...
Sí, por supuesto, señor, la especie humana.
Sí, pero la mujer también. Bueno, tenemos aquí algunas noticias estupendas. Por ejemplo,
a ver.
Atención, señora.
Sí.
Cuidado con los médicos distraídos.
Ah, sí.
Hay riesgo de mal uso tecnológico. Mire, imagínese esta situación, amiga. Una enfermera chequea tarifas de vuelos aéreos durante una cirugía. Un neurocirujano hace llamadas personales durante una operación.
Lo conozco.
Un instrumentista entra en Facebook a través de su smartphone. Los ejemplos abundan. Tanto parecido, es así, ¿no?, que el mal uso de la tecnología, incorporada masivamente en los consultorios para facilitar la tarea médica, empieza a ser tema de debate en hospitales, en facultades y en la Cámara de Diputados.
¿Sí, señor? No, señor. No. Mientras debate, el paciente está boqueando ahí, señor.
Claro, hacen el debate incluso
en la sala de operación.
Lo están operando a usted, que es un hit.
Claro.
Bueno, en los primeros, no sé qué son, urgen a los profesionales a limitar su uso a momentos de extrema importancia, mientras que las aulas recalcan,
¿qué?
Ajá. Las aulas recalcan la importancia, no,
la copian.
Siempre se recalca la importancia. Oh, hay dos cosas, sí, que se recalcan: o un tobillo o la importancia de algo. En este caso, la importancia de centrar más la atención en el paciente que en la pantalla. Sí, sí, señor, no puede ser, y esto especialmente se lo decimos a las mujeres, que son las principales víctimas de todo.
¿Por qué? Hasta ahora sí, no veo.
Está el médico con la boca abierta y babeándose mientras opera a esta señora, a esta pobre mujer,
¿sí?,
mirando, sí, mirando...
eso es.
La televisión.
No, no puede tener en el quirófano... No puede tener un partido de fútbol en el quirófano.
Y si justo coincidió.
Sí, hay televisores en todas partes.
Y fútbol a toda hora.
No, quirófano, señor. Eso déjelo para
todo. Fútbol para todos.
Ah, ¿qué pasa?
No, ¿qué fútbol para todos?
El paciente no tiene derecho al fútbol porque está enfermo, ¿no tiene?
No, señor, el paciente.
Claro, para todos y para todas, señor.
Bueno,
antes no había esto acá.
Bueno, por eso, sáquelo.
Teníamos que pagarlo. El enfermo tenía que sacar plata.
Sí,
no sabía de dónde, porque lo estaban operando. ¿Y dónde quiere que saque plata para pagar?
Decirme esto.
No importa, dice. Si usted no paga, le vendamos los ojos y no puede ver.
Esa voluntad.
Y no,
pues,
no lo dejaban ver.
Bueno, pero...
al enfermo.
Pero el enfermo...
Ahora el enfermo ve el partido perfectamente como si fuera un...
Sí.
Como si estuviera sano.
No, señor, al enfermo, déjelo a un lado, córrele un costado.
¿Cómo? Déjelo
a un lado,
estoy esperando.
No, porque no veo.
No, digo, en esta discusión, señor.
Al enfermo le hace bien ver el partido.
¿Por qué lo distrae, señor? Está pensando en otra cosa, en morirse.
En otra cosa. Está bien, a veces queda seco de un patatú.
Pero por supuesto.
Porque es hincha de Boca, de River o de San Lorenzo.
Sí. No, no es el ámbito del fútbol para todos el quirófano. Es uno de los pocos ámbitos que no es del fútbol para todos.
Sí,
amigo.
Señor, es también, señor.
No, señor, no es para todo, no seas tonto, es así nomás.
No, es así.
Para ahora, todo menos lo del quirófano. Se va a llamar.
La cámara de televisión en los living de la familia, que son hinchas de no sé qué, y sale una familia alentando.
Sí, la familia...
que vive en Neuquén, y que alienta...
Pizarulo de Neuquén. Sí. Además, lo resecan, porque cada vez que están haciendo fuerza por uno, lo resecan.
Se hacen cinco.
Para mí son los mismos tipos que le cambian la camiseta.
Sí, sí.
Hay cinco o seis familias.
Yo ya reconocí las sillas, que son las mismas. Sí. Son de la cocina de Marcelo Arau.
Son del decorado de otros programas.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, pero en cualquier momento sale un cirujano desde un quirófano.
Sí.
Por favor, preservemos.
Sí, a los gritos, sal. Los gritos con las tripas del tipo en la mano.
Por favor, fue usted eso.
¡Oh, y sacude las tripas!
Pongan coraje, les grita el tipo.
Sí,
en plena operación.
Todo eso hay que discutirlo. La incorporación tecnológica al mundo sanitario es positiva, sin embargo, señor.
Bueno, por supuesto.
Entonces, ¿qué está hablando acá?
Pero para el monitoreo.
Porque permite atender al paciente de acuerdo al último dato.
Claro,
por ejemplo,
2-0.
¿A cuánto está el dólar?
Claro.
Y ahí lo atiende al paciente. Y a la más reciente información disponible en la web. Y si a ver, buscar en la web qué es el hígado realmente.
No es momento.
Wikipedia, dale.
No es momento, señor.
También permite contar con acceso instantáneo a toda la historia clínica. Aquí la historia clínica de uno está ahí
En YouTube.
La tenemos.
La saca y empieza usted.
Sí, señor, la suya la tenemos en sistema.
¿La qué?
Ah, sí, a verla.
Mírela. ¡Epa! Usted la puede ver.
¿Soy yo?
No, esta es su historia clínica. Ah. Es casi como si fuera usted.
A ver qué dice.
Entonces tenemos todos los datos. Por ejemplo, sabemos
que todo eso. Te fue a punto de reventar.
No, esas son formas de decir, pero por ejemplo, tenemos el historial, el comportamiento.
El prontuario.
De su intestino. Por ejemplo, 20, lo ha dicho
23 veces, la última.
No, no, las veces que ha sido intervenido o atendido por este
asunto. Bueno, muy bien, muy bien. Volver la atención al paciente real, sí, porque al final estuvo mirando al de la figurita.
De Dr. House.
Y a mí, y a mí me dejaron acá. Parece obvio, pero es así.
Bueno.
No, además, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo le digo, ahora todo te miran con artefacto.
Sí, y bueno, es que para diagnosticar,
sí.
Nosotros le...
Todos aparatos, a mí no me gusta que me claven aparatos por todos los huesos.
Pero no se los clavan,
sí, sí señor.
Me los clavan.
Se los pegan.
Nosotros
los
pegan, mire,
me
los meto, yo le meto esta camarita que usted minúscula.
Sí, si me metieron una cámara oculta, señor.
No es oculta porque se la estoy mostrando.
Donde le hacían el filomicio a un microbio.
No, sí. Y acá no hay que clavar nada, le hacemos una laparoscopía.
¿Una qué?
¿Qué es una laparoscopía, doctor? Se lo pregunto como enfermo.
Un tajito.
No, qué más lindo un tajito.
Bueno, le hacemos un tajito.
Mire la parascopía que, que me hicieron acá con una fariniera, señor.
Ahí, eso no, bueno, nosotros le ponemos una cámara minúscula, hay que hacer. Mire, la incisión que le voy a hacer es del tamaño de este dedo.
Pero la cámara, discúlpeme, señor, yo se lo pregunto como curioso nomás. Yo fui a la televisión una vez, sí. Son muy grandes las cámaras para entrar en el pobre abdomen.
No, pero esta tiene el tamaño de un botón, señor.
De un policía.
No. Policía, sí.
De esto.
Para nosotros. De provincia.
¿Y el camarógrafo por dónde entra? Disculpe.
No, el camarógrafo vengo a hacer yo.
Ah, Dios mío. ¿Cómo le va?
Vámonos, negro.
Porque... Por favor, de este lado, sáqueme.
No, mire. Yo le voy dando piola.
¿Viste que te dije?
A la camarita. Tenemos tres metros.
Me la suelta en la boca y le da sol.
No, en la boca no, le dije que en el tajito.
Ajá, bien.
Vamos por el tajito. ¿Qué era lo que teníamos que operar de usted?
No sé, señor. Si a mí me dijo un médico que me dijo que esperara un rato y estaba mirando el partido.
Bueno, le vamos a observar el sistema respiratorio.
¿Al médico?
No, a usted. Si respira, respira.
Lo tengo, sí, mire.
Bueno, sí, claro que lo tiene.
Un dos, ¿no?
Y vamos
no
a ingresar.
Soy médico, tampoco.
No, por supuesto.
Soy lego.
Claro.
No.
Lego.
No hace falta ser médico para respirar, afortunadamente.
¿No? Vamos a...
me reí para que viera que...
Sí, veo
era
que...
Era irónico.
Se siente
no,
mejor.
Señor, sí, claro, lo entendí.
Claro.
Mire, en todo este rato que usted estuvo charlando conmigo...
Sí.
Yo ya le metí la camarita...
Me pareció.
¿Vio? No, pero...
Me pareció que me estaba dando conversación a propósito. Y si este me da conversación para meterme la camarita, pensé.
¿Vio que no duele nada?
Cuando dijeron no. Toma dos, yo sospeché algo.
Sí. Y ahora mírese por adentro, mírese acá en el monitor.
Mire lo soy que... yo?
Bueno, por adentro.
Te conviene la foto, Carlos.
Soy más lindo por afuera.
Sí. Este es el conducto.
Pensé que era...
Sí, ya me había imaginado.
El convicto.
Estamos haciendo, digamos, el camino inverso, podría decirse.
Sí, como que de la cocina a la sala.
Ya estamos por el esófago.
Uy, Dios mío, que se vio.
Mire.
Uy, mirá.
Y allá...
Allá se ve la puerta.
Sí.
Yo voy a salir, si no se ofenden, discúlpeme, pero a mí esto me impresiona, ¿eh?
¿Ve aquella luz al fondo?
Sí, sí.
Se está muriendo.
Bueno, mire,
es
si
cielo.
Yo voy... Pronto... Mire, va a ver mi cara. Si mira bien, va a ver mi cara. Mire.
Ay, está usted sumado. ¿Qué dice, doctor?
Mire, lo saludo. Tome. Saluda.
Este ramo de flores para usted. Parece que estuvo al color.
Esta la van a prohibir, esta operación.
¿Ves que es sencillo? Que es sencillo. Y
sencillo
que...
para vos,
la medicina hoy en día realmente que está enfermo porque quiere.
Por eso, entonces nosotros podemos diagnosticar con precisión.
Claro, con un aparato es siempre mejor que con un médico.
No, el aparato es para ver. Después el que cura soy yo.
¿También?
Pero claro,
¿cura es usted?
No, no soy cura.
Digo que era el Papa hace un rato.
O sea que está muy enfermo, mi amigo. Si
el que lo sana. Bueno, mire.
Confesate, negro. No, mire lo que tiene.
Fui yo, todo lo que se anda diciendo fui yo.
No, no, pero espere un poco. No confiese antes que puede ser
si es el cura. Bueno.
¿Cómo que no, señor? Usted sí.
Este, es... guárdeselo usted, no.
No, usted sano hasta que se demuestre lo contrario.
Ajá.
Ah, mire aquí.
¿A dónde?
Aquí adentro, mírese por adentro,
negro. Sí, ya me vi, ya me vi.
Bueno, esto que lo tiene usted de un
ahí
color...
Ahí es urgente, ¿eh?
Esto lo vamos a ver. Eso es algo sí, que comí hoy a la
vamos
tarde.
Vamos a revisar
esto que...
Te... Mirá dónde estaba.
Mirá. No. Esto quizá tendría que ser más rosado, yo te dije.
Sí, sí.
Pero está medio... oscurecido.
Sí, sí. Anda a saber por qué, ¿no?
Bueno, dale brillo a ver a la tele por ahí. Sí, lo vamos a ver porque a veces sí, es una cuestión de decir.
A veces la televisión, a veces sí. el horizontal o el vertical.
No,
a mí una vez
más,
me operaron y era que se le había desenganchado el horizontal y estaban las cosas torcidas.
Pero esos son los televisores blanco y negro de antes que tenían horizontal.
Sí, sí, bueno, donde voy yo, la clínica donde voy yo, te revisan blanco y negro.
Sí, no, pero...
Eso son más rosadito, es más gris.
Claro. Pero no, esto es...
Mira qué gris que tiene...
Y ahí donde
el
aparece una...
Brillo.
No, pero es... No, pero es una cosa brillosa y dice, comienzo espacio publicitario, pobre sí, hombre. No, señor, yo creo que usted está bastante bien.
Gracias, gracias.
Igual bueno. por prevención...
Lance,
sí, le
me
voy...
van a matar.
No. le voy a ordenar dos estudios más.
¿Dos estudios?
Sí.
Yo tengo abogacía.
Sí.
No. Abogacía y dentista.
¿Que usted entonces,
llegué al primer año de los dos. No me gustó ninguno de los dos.
Pero es muy distinto.
Es mucha mentira.
Sí, mucha mentira.
En odontología, mucha mentira.
¿Y en derecho?
Peor.
Una cosa tapa la otra, ¿vio?
Sí.
Bueno, no, no sería su vocación la odontología.
No importa, eso son cosas mías, señor.
No, bueno, pero...
Tiene que ver, que si era mi vocación me operaba.
No, pero ¿qué tiene que ver? Los dientes son los dientes.
Pero si el señor es ignorante, no lo entiende.
Voy a dar. Dice, un estudio publicado en Perfusión, mirá vos, reveló que de los 439 técnicos médicos encuestados, un 55% admitió haber hablado por celular durante una cirugía cardíaca.
Ah. Sí, ¿qué quiere que confiese? ¿Qué me quiere decir con
pero
eso?
¿Quién, el paciente, el médico?
No,
¿quién?
El paciente...
¿Dónde estaba usted cuando habló por celular?
En una cirugía cardíaca, al paciente lo tienen enchufado a un transformador.
Ah, un claro. Transformador.
Porque se parece que es extranjero, es un baile, claro.
Mientras...
El final lo que es transformado.
No, señor. Trabajamos con el corazón y...
Sí, con el alma también.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Ustedes se acostumbran a sacar el corazón y lo dejan al paciente afuera?
Pero... No,
afuera
no.
El corazón para el quirófano.
Claro.
Ahí lo trabaja, después vuelve y se lo pone.
Bueno, no es exactamente así, pero se está estabilizado el paciente con...
Está descorazonado.
Con irrigación.
Lo apuntalan ahí.
No, con irrigación artificial, señor, eléctrica.
Ah, con manguera.
Tenemos, por supuesto, grupo electrógeno.
Sí, me imagino. Si claro. Se va a cortar la luz.
No, bueno.
Con el paciente de hospital en hospital.
Sí,
a ¿sabes? Todo lo que da la camioneta.
No, sí, por el microcentro.
Se nos cortó la luz, se nos cortó la luz, se nos cortó la luz. Paso, paso. ¿Vieron bien las ambulancias, todo lo que da?
Sí.
Se les cortó la luz en el hospital.
No, no es por eso, señor.
Están teniendo... a otro hospital, va.
Clarín hospitalario le llamamos.
Está teniendo emergencia en los hospitales, no se corta la luz.
Ah, oh, no.
O no debería cortarse.
Ah.
A mí me pasó.
O casi no debería cortarse.
O casi no debería cortarse.
Bueno,
aquí no tenemos todo controlado. A veces uno atiende el celular por una emergencia.
Claro, por otro. A lo mejor que tiene lo mismo que el tipo este.
Y bueno, hay otra emergencia.
Claro.
Pero usted hace como los...
Directamente... Atendemos las dos.
Pero eso también depende mucho.
Le decimos al tipo, espere que ahora vamos a buscar a otro porque no es usted solo. Que...
No, no se le dice nada.
Es como los
congresistas,
señor.
Nada.
¿Y cómo
lo
voy a decir?
Tirado ahí en el pasillo, con el corazón que ni sabe quién lo tiene.
Pero si lo tenemos...
Su corazón, señor, no sé, se lo llevó un doctor de verde ahí, se metió adentro, no lo... No sabe si es este, qué sé yo, señor. ¿Cómo no lo miró?
No, pero el paciente está anestesiado. Lo dormimos.
Ah, menos mal, sí, sí.
Anestesia total.
Y le hacen que no le importa nada al tipo.
No, no es que no le importa
nada. Pero y si
nada,
se sueña...
Vos le sacás todo y ni se da cuenta.
Se sueña el tipo, eso le queda en la memoria, en el sueño al hombre.
No, que bueno, hay estudios de qué sucede mientras está bajo los efectos de la anestesia. Algunos tienen una salida de la anestesia un poco traumática, ¿vio?
Sí, ¿por qué? ¿Te quieren pelear?
Claro, quieren... Sí, o vuelve, dicen
sí, ¿a dónde está?
Lo desconoce.
¿A dónde está el oso que hay que matar? ¿Quién fue la verdad?
Dame eso.
Dicen algunas incongruencias. Por eso es muy importante el rol del anestesista.
Sí, los médicos dicen incongruencias
todo el tiempo.
Me pareció a mí una vez que volví en mí de una operación que los médicos estaban diciendo incongruencias.
No, señor, me refiero al paciente. En este caso podría ser.
¿Por qué lo dejan opinar, señor, al paciente?
No se trata de opinar o no opinar. Este no es el terreno de la opinión, señor. Esto es un quirófano.
No, por eso lo duermen al paciente, para que no se meta.
Claro.
Veo que hay pacientes que están ahí.
Sí, ¿por qué?
Más a la derecha.
Ese. Ahí, ahí. No sé, perdón que me meta, doctor, dice, pero ¿no será que la gripe?
Claro. No, es psicológico. Gripe.
Claro.
Es importante que si a usted le dan anestesia local,
o sea, en la propia cancha, está bien.
Y no total. Por ejemplo, a usted se le duerme, le dormimos una parte del cuerpo.
Claro.
Pero usted permanece consciente.
¿Qué parte, por ejemplo?
La cabeza. Esta, por ejemplo.
Ah, sí. Bueno. Si duermo, me da mejor.
Bueno. Entonces, si yo le duermo este área...
Ojo que se le va a tratar, sí.
Usted permanece consciente...
Sí, pero...
Y
pero
va a notar...
Pero no tan responsable.
Sí, bueno. Va a notar que nos suenan todas las alarmas.
Ay, no es para menos.
Porque nos saltan... Digamos, se lo voy a decir
se
así.
Se prende el especial.
Exactamente, eso, o sea...
Bonus, bonus.
Sí, a mí se me prendió el especial una vez que me estaban operando del hígado.
Sí.
Oh, empecé a marcar de a 500.000.
Bueno, pero usted haga...
casi hace tilt esa tarde.
Sí.
No haga caso de eso.
Saqué 5 operaciones gratis.
Usted eso no tiene que hacer caso... Por eso
yo
se lo
no tendría que hacer caso de nada, señor, me están operando.
No, va a sonar todo porque los valores están alterados, imagínese. El riesgo,
hoy en día la amistad, están todos alterados. La amistad no es lo que era, señor. Antes no se firmaba contrato, directamente se faltaba la palabra.
Pero señor, estoy hablando de los valores, por ejemplo, de la presión.
Sí, señor, antes no te metían presión.
La presión valía nada al señor.
Su presión sanguínea, señor. Porque usted se habrá hecho...
Hay que suprimir la sangre.
No. Escúcheme, ¿usted se hizo el prequirúrgico?
Si él se hizo...
Pasar...
No, el prequirúrgico, señor.
Sí, porque mi novia es muy exigente.
Yo no le puedo meter cuchillo hasta que no tenga el prequirúrgico, prequirúrgico hecho.
Sí.
Se lo digo así en criollo.
Eso me dijo un ladrón el otro día.
Se lo digo así para que me entienda. Usted me viene aquí con una placa de tórax... Con los
una plaza de toros.
Una placa de tórax.
Con razón.
Una radiografía.
Tora, tora, tora.
Sí, de acá hasta acá, del tronco.
Ajá, muy bien.
Es hardcore.
¿Y dónde me la puedo hacer? Porque imagínese, tiene que ser de confianza.
Pero señor, se la hacemos acá.
Algún fotógrafo amigo usted debe tener acá.
Claro. Yo tengo un fotógrafo amigo que siempre me sacaba fotos de mujeres desnudas.
Pero no.
Él me las revelaba, porque yo no podía ir a revelarla a cualquier lado.
Ah, cuando se revelaban
antes iba,
quedan.
Al automóvil club. Tenía un amigo que sacaba fotos para los carnés.
Sí, sí.
Sacaba fotos de mujeres desnudas y él iba y me las revelaba. Una vez se le escapó una novia desnuda y se... Algo debe haber pasado porque resulta que yo fui a buscar la foto.
¿Y?
Y me daba, bueno, aquí estaba, y se tomaba a mirar a vos, y había un tipo así mirando, con cara de carné.
Se le traspapeló.
Y alguno.
¿Algún carné se ¿algún vio beneficiado? Carné,
por ahí el tipo, la policía le pidió el
sí, siga, siga. Siga,
siga, siga, dice.
Derechito.
Así me gusta.
Qué bueno sería tener en el registro la foto de una mujer desnuda. ¿Eh? A ver, sí. Ella, a ver,
epa, cédula verde, quiero ahora, dice.
Tiene...
Pero esta está vencida, le dice.
La cédula no la tiene.
¿El teléfono?
Bueno, mire la hora que
esta es la cédula verde.
¿Qué? Llamemos
¿y
a...
por qué se hizo esta hora?
Estamos hablando de mujeres desnudas, ¿vio cómo es? Señores, una breve pausa y enseguida volvemos con este mismo programa. Permiso.
Sí, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
De lunes a viernes a las 17, vuelta y vuelta.
Tenemos uno de nuestros móviles desde el Museo del Humor. Ahí está Zaida Pedroso.
Vamos a hablar con Hugo Maradei, que es el director de este Museo del Humor.
¿Pasa que la gente, mientras recorre el museo, se van escuchando risas a medida que van viendo los distintos cuadros de humor?
Un tema es el tema de la risa, que cuando a alguien le gusta uno de los chistes que están presentados, y también el tema de la nostalgia. De alguna forma, toda la gente se identifica con algún momento de su infancia y de su vida personal de cada uno.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
En esta edición de Para Ti, los kilos de más están en la cabeza. La ciencia planea combatir la obesidad desde el cerebro, activando la grasa buena para reducir calorías y combatir la grasa mala. Un informe completo y análisis de expertos. Además, Mariela Dava, la exitosa argentina radicada en Estados Unidos, nos cuenta sus claves para crecer en el mundo laboral con éxito y estilo. Y las mejores opciones para recorrer el país en vacaciones de invierno. Para Ti, 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 8 grados 8 décimas, humedad 90%. El presidente de México cuestionó las políticas proteccionistas al abrir la cumbre del G20. Felipe Calderón pidió defender el libre comercio, al que definió como una herramienta muy poderosa para generar puestos de trabajo, e instó a debatir acciones específicas y coordinadas para el crecimiento a largo plazo. YPF convocó a una asamblea de accionistas. La convocatoria es para el 17 de julio y será la primera reunión desde que el mexicano Carlos Slim compró el 8,36% de la petrolera. Los gremios opositores a Moyano pedirán una reunión con el ministro de Trabajo. Los antimoyanistas acordaron solicitar la audiencia con Tomada para transmitirle sus reclamos sindicales y evaluarán más adelante gestionar un encuentro similar con la presidenta Kirchner. El Reino Unido exigió a Grecia que forme de inmediato un gobierno de coalición. El primer ministro británico David Cameron advirtió que una demora podría ser muy peligrosa para el país. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Vacaciones de julio, el argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, shows bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en El Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en @lavenganzaradio en Twitter, pero ahora en el multiteatro con mensaje del público que está aquí.
Ay, sí.
Teatro Smart. Maestro, ¿eh? Somos dos uruguayos de vacaciones en Buenos Aires.
Sí, sí.
Así que tóquese su guita para el café si la conoce, o tiene la marcha Liverpool, y gracias y saludos. Dice, ¿dónde están los dos uruguayos? A ver.
¿Cómo, cómo?
Mentira.
Hay mucho porque mañana es feriado en Uruguay,
pero
me parece.
Dos, pero los dos uruguayos, ¿a dónde están?
¿Los uruguayos qué?
No, a su guita para el café.
Sí, pero, ¿dónde están los oyentes?
Claro, los dos que escribieron
esto. Los únicos que hay.
Andan de a uno ahora.
Los dos son ellos y dicen que
se señalan.
Se señalan, vinieron todos el mismo buquebús. Bueno. Dolina, vinimos por primera vez.
Sí. Hay una cosa interesante para ver cuáles son las razones de ciertas modificaciones en la audiencia.
A ver.
Es ver cómo va la audiencia en el Uruguay.
Está bien.
Donde es una hemos audición. Cambiado de radio. A ver si somos nosotros.
Ajá.
O,
sí.
O quién es. Bueno,
no está
digo,
mal.
Digo,
está mal.
A nadie le importa.
Dolina, vinimos por primera vez a verte a Buenos Aires.
Sí, ¿no? Me pareció.
Sí, vimos luz y subimos.
Sí, sí, me pareció que se decía cosas que usted me contaba, me contestaba cualquier otra.
Sí, soy de Salto yo.
¿Cómo puede ser, eh? Esto es fútbol.
Bueno, no, vinimos desde
Rocha.
Desde Bergen, Noruega.
Sí, al lado de Uruguay.
Qué casualidad el tema que trataste hoy. Sí, hoy estuvimos escandinavos.
Y no es casualidad.
Sí.
No es casualidad.
Se me pone la piel de
esto
gallina.
Es fútbol.
Cuando quieras te esperamos. Pero dicen que lo esperan en Atlántida, Uruguay. ¿En qué quedamos? ¿En Bergen?
En Atlántida. No, ¿cómo no conoces Atlántida?
Vamos.
Un pueblo que queda a 44 kilómetros de Montevideo.
Pero dicen que vienen de Bergen, no de Atlántida.
¿De dónde?
Bergen es un sinónimo de Atlántida.
Vestido de Bergen.
Claro.
¿No, señor?
En Atlántida visten así, son un poco de subino. Un poco pisa verde.
Bergen creo que es un lugar de veraneo en Noruega, ¿no?
Hay canarios.
En Noruega, sí. Sí. Así canarios. Como en Uruguay van a Atlántida, en Noruega vamos todos a Bergen.
Sí, a Bergen.
Sí, sí.
Ahí, por eso sí,
con más razón vamos.
Cuando quieras te esperamos en Atlántida, Uruguay, a comer un buen asado y un buen
fútbol. No, vamos a la playa a comer una, ¿cómo se llaman?
Atlántida.
Las que no son húngaras.
¿Eh?
Sí, sí, no, húngara.
Húngara. Húngara. La Frankfurt y eso. Bueno, Ana, Jorge, Daniel y Lilian dicen esto,
eso,
¿eh?
Que son esos.
Bueno, ahí, sí.
Bueno, Barton, vos acordate de José Arte. Negro, soy uruguayo y con seguridad te acordás de mí. Porque me firmaste un libro tuyo hace como 16 años.
Sí, me acuerdo, como si fuera ayer. O sea, no me acuerdo.
El viernes estuve haciendo cola del Tortoni. Me pagaron 120 mangos argentinos.
El Tortoni no es lo que era, ¿eh?
No.
No,
no va a comparar. Me vi un show de tango, pero...
La gaseosa es la cuarta parte de esta.
De vos, Rolando Estronetti, ni señal. Felicitaciones por el programa, José y Esther. Y la... ¿Qué dice acá? ¿Dragoncita Mayra?
Dice...
Sí, la dragoncita Mayra.
Ah, no.
Ah, no, Mayra.
Mayra, señor, ¿qué me confunde?
Sí,
me llamo y no se
da vuelta. Y está en una servilleta del Tortoni.
Sí, del Tortoni, el aviante.
Claro.
Bueno, ¿qué les parece si llamamos?
Se pide una sola cosa, con gran placer y emoción. Dice que disfrutan en vivo La Venganza después de escuchar desde Jujuy.
Qué suerte.
Y ahora está de Bergen, es eso.
Sí, que sacó los últimos pesos, miren, un coso del banner con... no digo cuánto le queda, ¿eh? No sé si vuelve a Jujuy.
Bueno. Sale de acá, sí.
Bueno.
Pero hoy Alicia La Rosa, maestro. Llámalo al maestro primero, ya entramos.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gassé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro.
La voz de
Manuel.
Manuel
Moreira.
Bien, maestro. Hoy Alicia La Rosa le decía, hablando del episodio del show de Alejandro Molina, que tal vez el tema al que se refería otro oyente era Monte Criollo. ¿No se acordará? Un cachetito. Un poquitito.
Sí, sí.
Mm.
cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado para los naipes, la mano de Dios. Las trampas que buscará dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome ficha la carta negada de tu corazón. Hagan juego con de criollo que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé el resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me toqué. Perdido primero con vides, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguida me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del vato, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bien, maestro, muy bien. Para Martín de Río Cuarto le piden Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo, maestro. Quiere...
Podemos hacerlo si quiere.
¿En mí?
En mí, está bien.
Bueno, vamos a buscar...
por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Acuérdate del sombrero, cuántas veces en posada una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, que lloro y que nunca volverá.
A ver, maestro, ¿de qué tiene ganas? Mire, acá Lidia reclamaba serpentinas del vals, Barrio Río reclamaba alguien más por ahí.
Éramos Barrio Río, que
Barrio Río lo pidieron en una servilleta del Tortoni también. Sí,
por eso.
Mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido,
siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye el barrio, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, oh qué fortuna, y ayer quiso. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Bueno, maestro, aquí dicen algo de Paul McCartney, que hoy cumple 70 años para Rodrigo. Dale. Y para Paul McCartney, ya que está,
que nos está escuchando.
Nos está escuchando. Sí, sí. Que socio de Liverpool, del Uruguay.
Es verdad.
Ahora que
mañana también vamos a estar todos nosotros en el cumpleaños de Marcos Musto.
Exactamente.
Así que también.
Que también cumple.
Que también cumple esa misma edad, aunque él confiesa 10 menos.
De nuestras vidas le piden por aquí insensatez.
Sí, bueno, para irse.
Sí, sí, podemos.
Es irse con insensatez.
Sí,
es la mejor manera de irse en todas partes.
Sí.
Incluso para llegar. ¿No?
Una insensatez que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Algo que você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Hora 2:03, temperatura en Buenos Aires 8 grados 8 décimas, humedad 90%. Lo quiso declarar el presunto asesino del hincha de River, el padre de Matías Soria, lo entregó a la policía y fue capturado en Mendoza. Aseguró que lo hizo porque confía en la inocencia de su hijo y aclaró que no es un barra brava. Asaltaron al ex camarista Gustavo Michel en su departamento de Recoleta. Tres delincuentes lo golpearon, amenazaron con matar a su hijo y